Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tremendo trabajo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Gracias por permitirnos nuevamente llevarles esta información al mundo libre, al ciudadano libre dentro de Cuba, que es la misión particular de esta agencia de noticias. Bueno, hoy para analizar el tema de Venezuela, tengo de invitados a dos Marcelos. La primera vez que nos acompaña Marcelo Crovato, abogado de la ONG Rebelión Ciudadana Siete Estrellas. Te damos la bienvenida, Marcelo. Igual tenemos a Néger Granado, abogado, y a Marcelo Monod, ingeniero. Con ello vamos a analizar lo que está pasando en nuestro país de cara a estas nuevas elecciones cuestionadas y después del cuestionamiento generalizado que ha venido haciendo la comunidad internacional de unas elecciones en Nicaragua, aunque fueron generales, muy parecidas a lo que va a ocurrir nuevamente en Venezuela. Y voy a empezar contigo, Marcelo Crovato, abogado, para que me des tu lectura. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué la oposición, sabiendo que les van a robar, dicho por líderes opositores, no van a conquistar grandes cambios para el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano, pero porque permitieron llegar a un proceso electoral amañado?
Hay que evaluar dos cosas. ¿Por qué el pueblo lo permitió y por qué los políticos lo permitieron? Porque los motivos fueron completamente distintos. El pueblo creyó en sus políticos, algunos fueron apáticos, algunos todavía piensan que hay que votar, porque dicen, y si no voto por ellos, ¿qué hago? Y se dejan llevar por esto. Entonces, el pueblo ha sido llevado en esta dirección, pero los políticos no han sido llevados. Ellos fueron por propia voluntad, porque ellos tienen grandes negocios con el gobierno. Eso es mentira, que hay una oposición. Simplemente son la oposición del gobierno. Como decía Vladimir Ilich Ulyanov, Tovarish Lenin, el camarada de Lenin, tenemos que crear nuestra propia oposición antes de que la verdadera oposición se organice. Bueno, eso fue lo que hicieron. La oposición venezolana política que se ve es la oposición que creó el gobierno a su medida para servirles. Una oposición con la cual hacen lucha libre, porque se pelean, se insultan, se golpean, a veces se hacen un poquito de daño, pero la idea es no dañarse demasiado para poder continuar los dos su camino robando el tesoro público. Ahora, el chavismo roba todo lo que llega a Venezuela y la oposición roba todo lo que está fuera de Venezuela. Y además se reparten algunos contratos, porque es por lo más sabido que políticos de oposición tienen contratos con el gobierno. Entonces es una forma de robar, es una delincuencia organizada a su máxima expresión.
Ahora, Néger, oyendo esta descripción que hace Crovato, el abogado Crovato, me pregunto, y creo que es el cuestionamiento de muchos, ¿dónde está la verdadera oposición venezolana entonces?
Y Alejandro, gracias por la invitación, pero si nosotros conceptualizamos todo lo que dijo el colega Crovato, tenemos que decir que hay una convivencia, una cohabitación de la oposición política venezolana con el régimen. Definitivamente, la oposición política, y por eso quiero hacer una diferenciación, porque una cosa es la oposición política y otra cosa es la oposición ciudadana o la disidencia. Son dos cosas totalmente distintas. esa oposición política necesita mantenerse en ese espectro de seguridad que ellos tienen, de tener contratos, de tener cohabitación, de tener convivencia, mientras que la oposición disidente de la oposición de la población civil está siendo perjudicada con su violación a los derechos humanos, persecuciones implacables. Vemos como todavía Venezuela tiene 252 presos políticos, 252 ciudadanos que están presos por crímenes que no cometieron, porque fueron disidentes, porque se opusieron, porque levantaron la voz. Entonces, llegar a unas elecciones el 21 de noviembre, o sea, dentro de muy poco tiempo, para elegir gobernadores y alcaldes, no es otra cosa que una cohabitación entre la oposición política que quiere mantener candidaturas, que quiere mantener espacios públicos para su propio pecunio, para su propio provecho, y adicional a eso, entender de que el régimen necesitaba un proceso de legitimación que se dio con la mesa de negociación y diálogo, el reconocimiento de unas elecciones, que así no sean libres, son elecciones, y tercero, darle la patada a la mesa cuando no se le dieron las condiciones que estaba poniendo con respecto a uno de los prisioneros de los Estados Unidos, como es Alex Saab.
Ahora, Marcelo Monod, cuando este programa está siendo escuchado por un pueblo cubano que tiene 62 años pisado por la bota militar del castrismo, y ese pueblo ha sorteado de cualquier manera poco para lo que pudiéramos aspirar a que tuvieran información libre como cualquier país y como es un derecho fundamental para el ciudadano, que ha seguido la noticia Venezuela, que ha seguido muy de cerca lo que fueron las protestas 2014, 2017, el venezolano en la calle, fue celebrado incluso aquí por el exilio muchísimo, recibimos espaldarazos, apoyos, ánimos, hurras, pero ahora decirle que ese sector político ha engañado a la sociedad, ha engañado a esos muchachos que murieron, que hoy que muchos han perdido la vida, se les ha destrozado la vida a familiares, los han asesinado. ¿Por qué le estamos contando? Es que me cuesta mucho y quiero aprovecharte a ti para que me digas, ¿por qué ahora darles y decirles que el liderazgo político ha sido un fracaso, ha sido parte de la convivencia? Ellos que ahora están en un momento histórico importante donde necesitan de una mano amiga, necesitan de ejemplos afuera, es que no consigo a nadie que me defienda o me hable bien de la oposición. Entonces eso es lo que quiero, que le expliquemos a ese cubano que nos está escuchando.
Mira, el cubano ha estado claro con lo que ha pasado en Venezuela. De hecho, cuando salió Guaidó en aquella oportunidad que para nosotros nos sembró en cierta parte de la población como una esperanza, como que al fin algo va a suceder para la caída del régimen, los cubanos de una vez dijeron, ahí no va a pasar nada. Y una vez se defendía la hipótesis, no, aquí puede pasar algo, hay una gran oportunidad de poder salir del régimen. Y después el cubano decía, ahí no va a pasar nada, Marcelo, ya nosotros vivimos todos esos escenarios. Hemos vivido escenarios de decepción tras decepción, decepción tras decepción, y lo que ha llevado a todo esto es el atrincheramiento más del régimen cubano en la isla, y en este caso el régimen venezolano en Venezuela. Ellos han estado claros con lo que ha ocurrido aquí. Después de tantos años dormidos, llevando y ejecutando una dictadura, que se le ve una protesta, es obviamente es motivo de celebración. Y por eso celebramos que después de tanto tiempo haya una protesta, cónchale, es un elemento a favor. Y más allá, Alejandro, y los amigos que me acompañan en este debate o en esta conversa, más allá nosotros hemos vivido el proceso de cambio de lo que vivimos en Venezuela anteriormente y ahora lo que están imponiendo. Ellos no. Muchos de ellos ya tienen generaciones viviendo todo eso y lo ven como algo normal, cosa que para nosotros no es. Para nosotros no es igual vivir de una manera y que te cambien la vida de un momento a otro. Nosotros somos parte de esa generación que ha vivido el proceso y obviamente decidieron no calarnos eso. Pero ya ellos tienen unas generaciones que han vivido eso una y otra vez y ven eso como algo normal, como que nos acostumbramos a todo este tipo de procesos que el mismo libreto cubano comunista lo ha implementado por muchos años. Ahora bien, con lo que está pasando con el tema venezolano y las elecciones, no hay nada que no tiene nada que sorprendernos con respecto a cómo es posible y buscar una justificación de cómo hay unos amigos que se están prestando para este proceso electoral o esta farsa electoral. No es que se están prestando, es que esto es un libreto bien marcado por parte del régimen y un grupo de ciudadanos decidieron aprovecharse de eso y a hacerle el juego al régimen para prestarse a todo este proceso electoral. Aquí no va a haber nada del otro mundo. Es imposible que cualquiera de las personas que vaya a optar por un cargo de esto vaya con la solución de los problemas. Empezando por gobernadores y alcaldes, eso no va a tener ningún tipo de solución. Y si no va a tener soluciones al corto, medio, largo plazo, entonces ¿para qué prestarse? No hay más que una cohabitación, comparte el régimen, para seguir el régimen haciendo y lo que ellos saben hacer, que es matar, asesinar, llevar a miseria al pueblo y para de contar.
Bueno, y al principio Marcelo Crobato lo decía, pues unos se benefician dentro del país y otros se benefician afuera. Marcelo.
Monómeros es un caso de eso.
Exacto, así mismo es. Monómeros es la empresa esta colombo-venezolana que se ha ido a la quiebra, manejada por factores políticos de la oposición que conforman el G4, para los que no lo entiendan, y pues desafortunadamente fracasaron, una empresa que era necesaria para el agro, para gran parte de lo que es esa industria en el vecino país. Por eso
le
es que
agrego a eso, Alejandro, rapidito, le agrego a eso que el G4 está dividido con ese problema de monómeros. O sea, ahora le sacaron la totalmente la espalda a Guaidó, el parte del G3, que es Acción Democrática, Primero Justicia y Nuevo Tiempo, contra Voluntad Popular y Guaidó, que ni siquiera se han podido poner de acuerdo de cómo van a reestructurar eso. Entonces te das cuenta de que eso es más de lo mismo. Queremos salir de Maduro, pero vamos a que a un grupo como la gente de Guaidó para traernos que es lo mismo. Entonces la gente no sabe de verdad qué es peor.
Claro. Marcelo Crobato, fíjate que tú tienes una organización no gubernamental en la que vienes trabajando, Rebelión Ciudadana Siete Estrellas. Yo en estos días conversaba contigo previamente y te decía que, bueno, pues yo estoy muy ahogado en el tema de entender cómo se puede construir algo si no hemos cesado la usurpación de la dictadura. Y la dictadura no es una sola persona o dos personajes. La dictadura es un sistema enquistado, afianzado desde Cuba, pero con unas amplias relaciones ahora con países que no quieren la libertad del planeta entero. Pero ¿cómo revertir esto? ¿Cómo se trabaja en una propuesta? ¿A quién incluirías en esta ONG, en esta apuesta para recuperar la democracia? Yo diría más que la democracia, la libertad de Venezuela.
Por supuesto que es la libertad, porque la democracia, como está planteada y como estaba planteada en Venezuela, es un sistema inútil, porque es la dictadura del 51 sobre el 49%. Hubo momentos que Chávez ganaba elecciones por muy poco margen, pero como tenían un voto más, pues con eso bastaba de sobrada para pasar de una aplanadora a todo. Lo que hay que hacer primero es elegir bien a quiénes son las personas que lo van a hacer. Nadie que venga de las filas del enemigo puede estar contigo. Entonces, tú no puedes tener traidores, porque ahí se cuelan las personas que, más que reprocharle al chavismo, lo que hacen, lo que reprochan es la incompetencia para hacerlo. Entonces, un socialista no nos sirve, porque un socialista está más cerca del chavismo que de nosotros. Nosotros somos liberales. Y en general somos todos de derecha. En el grupo hay personas que son conservadoras, hay nacionalistas, hay liberales, pero todos estamos claros que el socialismo no sirve, porque no ha servido nunca. Entonces, cualquiera que traiga una propuesta reivindicando al socialismo, directamente está por fuera. No es de los nuestros. Él está en el otro bando. Cualquiera que traiga una propuesta reivindicando algún trabajo hecho por Chávez o la constitución de Chávez, directamente está en el otro bando, no es de los nuestros. No podemos hacer concesiones en eso. Es como Alemania, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, se desnazificó. ¿Y qué fue desnazificar? Que los líderes nazis no tenían cabida en ninguna parte. Incluso los activistas nazis no tenían cabida. ¿Puedes seguir viviendo? Sí. ¿Puedes hacer tus trabajos particulares? Sí. Pero no puede ser empleado público, no puede ser maestro, no puede formar a los demás. Entonces hay que establecer esa división. Y no es cuestión de segregarlo. Es que yo no quiero que a mis hijos los guíe un delincuente. Y los que vienen del chavismo son delincuentes. Entonces tenemos que empezar por limpiar. Todo el que esté de acuerdo de alguna forma con esas ideas, directamente no está de este lado. Y eso es lo fundamental.
Claro, fíjate, Negar, que oyendo a Crobato me intriga un poco, porque el líder opositor, quien está detrás de Guaidó, cuando él sale en libertad de casa por cárcel, sale acompañado o supuestamente respaldado y pretendía formar un gobierno con eso que describe Crobato como delincuentes, que son parte del chavismo. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, que ya tú le puedes contar a quien nos está escuchando y tú me puedes dar el mejor background porque tú lo conoces más de cerca, que trabajaste en la justicia venezolana, Michael Moreno y además Vladimir Padrino López, responsable de todos los desmanes que ha cometido la Fuerza Armada en Venezuela. ¿Con eso se quería conformar a un nuevo gobierno?
Las premisas iniciales de Juan Guaidó en febrero del año 2019 era cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Al día de hoy, la usurpación sigue estando. No hay ningún cese de la usurpación. Al día de hoy, no hay un gobierno de transición, hay un representante de un gobierno en el exilio reconocido por 50 países, pero no hay un gobierno de transición. O sea, Guaidó a lo interno no puede gobernar. Pero ya llegamos a un proceso eleccionario, elecciones para el 21 de noviembre. Adicional a eso, nosotros tenemos que entender que la actual constitución venezolana es un traje a la medida para un régimen dictatorial como el que existe, reelección indefinida, no hay alternancia. En cualquier momento empiezan a haber desconocimiento hasta de derechos políticos, derechos ciudadanos. Entonces, definitivamente el sistema debe de empezar a renacer por una reforma constitucional. Pero adicional a eso, parte de la reforma constitucional tiene que venir un proceso indiscutiblemente de reinstitucionalización. Las instituciones en Venezuela están perdidas. Cuando vemos que los militares venden comida, cuando vemos que los militares trafican con gasolina, cuando vemos que son los militares que están involucrados en el narcotráfico, son personas que van a pertenecer de alguna otra forma, porque es un estamento, es una parte del Estado, los militares, son personas que deberían de formar parte del gobierno, pero que deben estar reinstitucionalizados. Y la otra reinstitucionalización es del sistema de justicia. Cuando nosotros vemos la figura del señor Leopoldo López, abrazado del señor Michael Moreno, que es una persona que está con antecedentes criminales, fue condenada por un homicidio, y adicional a eso vemos a un Padrino López que pudiera estar siendo investigado dentro de la línea de mando por delitos de lesa humanidad, que está siendo requerido por la justicia internacional, definitivamente vemos que esa no era el gobierno de transición. O sea, lamentablemente, esa oposición que se está fotografiando así, ahí no es la oposición que nosotros necesitamos, pero que al día de hoy tampoco conocemos cuáles son los líderes de oposición, porque creímos en algún momento, el 20 de febrero del año 2019, que Guaidó iba a ser, conchale, el representante de la oposición, fue un outsider, no le correspondía a Guaidó estar como presidente encargado o como presidente de la Asamblea Nacional para ser el presidente encargado de Venezuela. A lo mejor le hubiese correspondido a Freddy Guevara, que era la persona que debería de haber estado en ese momento, pero que estaba en la embajada de Chile con un refugio porque estaba siendo perseguido por el régimen. Vemos que ese outsider al día de hoy ha perdido muchas oportunidades, o mejor dicho, no pudo tener las oportunidades que se le... No supo aprovechar las oportunidades que le dieron. Entonces, definitivamente, al día de hoy tenemos que entender de que para salir de esta dictadura, lo primero que tenemos que entender es que tiene que venir una reforma constitucional. Cuando nosotros leemos un poquito la historia, la constitución que fue modificada en el año 99-2000 era la constitución postdictadura de Marcos Pérez Jiménez. O sea, en algún momento se tuvo que hacer una reforma constitucional para que entrara un proceso democrático en Venezuela, que nos permitió vivir en democracia por 40 años. Entonces, hoy en día, esa constitución, que es un traje a la medida para el dictador, hay que sacarlo del medio, hay que hacer esa reforma constitucional. Y lo segundo, entrar en un proceso de reinstitucionalización. Las instituciones están perdidas, el sistema de justicia no funciona, los sistemas públicos no funcionan, los militares tampoco funcionan, y a veces hasta la propia sociedad no funciona, porque cuando nosotros nos presentamos en un proceso electoral, la sociedad está dividida. Hay unos que dicen que no están de acuerdo en ir a votar, que otros lo tildan como abstencionista, pero hay otros que sí están de acuerdo en no perder el espacio que se le pudiera estar permitiendo a la oposición ganar.
Marcelo, antes de pasar nuevamente con Probato, que quiero hacer una pregunta puntual de ese futuro inmediato, quiero que me fotografíes, si puedes, porque tú eres ingeniero perseguido en el Zulia, y dejo claro también para el oyente, el televidente, que estas elecciones del 21 de noviembre no son generales, simplemente son regionales. Aquí no va a haber un cambio ni la apuesta a cambiar un presidente. Eso está planteado para el 2024, ¿no? Pero bueno, la electricidad que sigue fallando, la falta de agua, el tema de la gasolina y el aumento ahora desmedido, porque llegas a la estación de gasolina y te das cuenta que la aumentaron en un país que sigue ganando menos de $2 al mes, que es el 85 al 94% de la población venezolana. ¿Cómo está el país ahora en infraestructura, en electricidad, en todos estos temas que te toqué?
Muy grave, Alejandro. Si antes nosotros estábamos graves, hoy en día estamos peor. Y lamentablemente estas elecciones no van a solventar absolutamente nada. Tú puedes ser gobernador y puedes ser mandatario de un estado, pero vas a mandar a nada. Solo te van a poner a pagar las nóminas, porque Corpoelec está en manos del ministerio. Hidroven está en manos del ministerio. Todos los servicios públicos en manos del ministerio. Gas, carreteras, petróleo. Todo está en manos del gobierno, del régimen nacional, de Maduro. Entonces, estos gobernadores, entre paréntesis, gobernadores que van a gobernar un estado, no van a poder hacer absolutamente nada, aparte que les van a poner un protector. Tú puedes ser de repente gobernador de un estado, estado Vargas, el que tú quieras, pero te van a poner un protector de ellos
en caso que ellos tienen. Expliquemos para el cubano qué es un protector, qué es la figura del protector.
El protector es que si una línea, un gobernante que no es de la línea de ellos gana, le ponen a alguien que sí es de su confianza y le asignan más recursos al que es de su confianza.
Gobierno
en el caso del estado Zulia, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo de estado Zulia, pero se repite en todos los estados del país, es que si el gobernador del Zulia es Negar Granado, ¿no? Negar va a tener una figura paralela que va a manejar igual de recursos, hasta mucho más, eso, igual de poder, la Fuerza Armada le van a prestar atención al que ponga contra Negar, el que ellos pongan a dedo, es el que va a manejar los recursos, va a manejar la Fuerza Armada, va a manejar el agua, va a manejar esa todo figura, lo que ellos quieren que maneje. Y le quitan, figura, por supuesto, todo tipo de competencia. Entonces, ¿para qué participar en un proceso, claro, donde claro, no vas a elegir absolutamente nada? Porque esa figura tú puedes votar, pero no eliges. Tú esa puedes votar por Negar para que sea gobernador del sur.
Para que Marcelo no te deje hablar, Negar, ya va, un momentico, Marcelo, deja completar la idea.
Esa figura nace en el 2009 con la jefatura de gobierno del Distrito Capital. Debemos recordar que el alcalde metropolitano era Antonio Ledezma, quien fue votado en unas elecciones y fue aclamado como alcalde metropolitano. Y cuando gana las elecciones Antonio Ledezma, le nombra como jefe de gobierno a Jacqueline Faría, que fue puesta directamente por Hugo Chávez. Entonces, ¿qué pasó? Le quitaron el presupuesto a la alcaldía metropolitana, le quitaron las sedes a la alcaldía metropolitana, la alcaldía metropolitana no tenía ni siquiera cómo pagarle la nómina a sus empleados. Y esos son los protectorados. Acaba de pasar con la Universidad Central de Venezuela. O sea, le nombraron de protector a la Universidad Central de Venezuela a Jacqueline Farías también. Mira,
cabe destacar que toda esta ineficiencia del régimen también tiene una intención política. Cuando el pueblo realmente se molesta y va a protestar, entonces le quitan luz. Es fácil quitarle la luz. Cuando el pueblo realmente se alza contra los servicios públicos, se te quitan el agua, te quitan la luz, te quitan el internet, te quitan esto. Entonces manejan también su ineficiencia como herramienta política para eliminar, claro, todas aquellas amenazas que tenga el régimen que puede ir en contra de ellos.
Y con un plan perfecto para perpetuarse en el poder y quedarse allí por mucho tiempo. Marcelo Crobato, abogado de Rebelión Ciudadana 7 Estrellas. Marcelo, oyendo esto, es una desgracia, es un panorama negro, no hay luz al final del túnel, pero hay algo rescatable, porque cuando tú me describías a quiénes decantarías de esta organización que tú, ciudadana, que estás llevando adelante, ¿hay algo rescatable en esa Venezuela actual, algo que permita generar un cambio interno, ya que vemos que la comunidad internacional no hay ni plan de invasión, contemplado, por cierto, en la Constitución venezolana, en los artículos de... Tú también como abogado lo sabes, es decir, que yo no estoy alentando a ningún golpe, sino eso estaba contemplado, se trabajó con organismos multilaterales precisamente en la administración del expresidente Trump. Pero quiero que me expliques a ver si hay algo que digamos, bueno, ok, hay que ir por este lado o por aquel para conquistar la libertad de Venezuela.
Todo esto tiene que manejarse desde el exilio. Las personas que están en Venezuela no pueden actuar por una razón sencilla. La represión es brutal. Cualquier persona puede ser repentinamente visitada por el DIGESIN, que es la inteligencia militar, o por el SEBIN, que es la policía política, y le dicen, mire, usted, véngase con nosotros que vamos a conversar, y se lo llevan, lo desaparecen, lo torturan y después le abren un juicio por cualquier causa, porque el terrorismo judicial es la especialidad en Venezuela. Entonces los que están en Venezuela no pueden actuar sino muy solapadamente, muy limitadamente, lo tienen que llevar todo el exilio, y los que están en Venezuela tienen que estar preparados, porque el día que haya que actuar, yo recientemente le envié a todo mi personal un video que me gustó mucho sobre la actuación de la resistencia francesa. Ellos actuaban de a poco, y cuando llegó el momento de la invasión, pues todos salieron a actuar, a realizar sabotajes, a hacer espionaje, a enviar información a Inglaterra, etcétera, mil cosas. Y los días antes del desembarco de Normandía, pues los franceses hicieron prácticamente su propia guerra para ayudar a los aliados a desembarcar. El que está en Venezuela tiene que estar psicológicamente preparado para tener paciencia y actuar cuando haga falta, porque si actúa antes de tiempo, lo que va a lograr es morir. Dijeron en la oposición que los presos políticos son un inversor a futuro. Yo fui 4 años preso político de Maduro. Yo no soy inversor a futuro de ningún maldito político. Nosotros luchamos por la libertad. Entonces, las personas que están en Venezuela tienen que limitarse a prepararse, ayudar, informar, pero no pueden actuar porque el riesgo es demasiado alto. En Venezuela se desaparece a la gente y se asesina a la gente. A veces directamente a la policía los mata. Pero ¿cuántas personas no han muerto en intentos de robo que la policía nunca investiga y son sospechosos? Digo, qué curioso que justamente la persona que robaron y mataron era esta que era tan molesta para el gobierno, y a veces no es por razones políticas, sino por razones económicas. Alguien que quiere sacar del negocio para ellos poder entrar en algún área, lo matan. Entonces, eso hace que actuar en Venezuela sea muy peligroso. Claro, el exilio.
Sí, me quedan 30 segunditos, pero entonces nos queda para concluir que el exilio es importante. Somos más de 6 millones, aunque la ONU reconozca 5 y tanto, o la mitad, de entre 5 y 6 millones, pero son muchos, y muchos los que debemos seguir trabajando, como lo está haciendo también el exilio de Cuba, preparándose para apoyar. Los invito a que nos sigan en las plataformas a partir del lunes, durante todo el día, llevando lo que va a ocurrir dentro de la isla, en las posibilidades de tener información, y lo que está ocurriendo afuera. Ojalá les pueda llegar a ese cubano que, como dice Marcelo Crobato, ha estado de una manera esperando, por no decirle pasiva, a su momento, y ya están hartos, hay un hartazgo de lo que es la situación. Gracias a los tres, de verdad ha sido fascinante, se me acaba el tiempo. Les agradezco haberme permitido poner un poquito en contexto lo que es la realidad en Venezuela hoy. Gracias, Negar.
Para concluir, Rafael, no abandonar nunca las posiciones de oposición. La oposición siempre va a ser necesaria, tanto contra regímenes como contra gobiernos democráticos, porque también hay que hacerle ver a los gobernantes la cara que no quieren ver, y la oposición es necesaria para eso.
A Marcelo no le doy segunditos porque habla mucho como yo y no lo voy a poder cortar, así que gracias a Marcelo Crobato y a Negar Granados, y a ustedes en particular. No dejen de seguirnos en las plataformas de radio y televisión. Martillo, me despido, hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.